Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy martes en Conversando a Fondo, como les contamos en nuestra agenda, tenemos un invitado muy, muy especial para el mercado de valores. Se trata del señor Juan Ernesto Jiménez, quien fue intendente del mercado de valores por muchísimos años y ayudó a este desarrollo al que hemos llegado en el país. Muy buenas noches, Juan Ernesto. Qué placer tenerte esta noche en Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. El placer es todo mío poder acompañarte en este espacio hoy.
Tú realmente no necesitas presentación para quienes estamos vinculados en el mercado de valores. Pero te cuento, en nuestra audiencia hay personas que no necesariamente trabajan en el mercado de valores ni tienen incluso inversiones. Van en ese proceso. Yo estoy seguro que nuestra audiencia anda en ese proceso, pero no todos lo han hecho todavía, no han dado ese paso. Así que cuéntanos un poquito quién es Juan Ernesto Jiménez, por favor.
Muy bien, sí, con mucho gusto. Te cuento, soy ingeniero industrial de profesión. En principio me dedicaba al tema de desarrollo inmobiliario. Duré más de 15 años trabajando en eso, primero en una empresa familiar y después fui dando mis propios pasos. Pues a partir de mis 30 años empiezo una maestría en finanzas y yo te diría que eso cambió la manera en la que yo veía las cosas, veía la vida. Y en ese momento el gerente del Banco Nacional de la Vivienda, hoy Bandex, Joaquín Jerónimo, me pidió que lo acompañase para una idea que él tenía, que era una vez promulgada la ley del fideicomiso. Él quería que el BNB tuviera un departamento que estructurara instrumentos en los que podrían invertir las AFP. Bueno, pues yo empiezo a familiarizarme con el banco, con el proyecto de ley, y resulta que pasa un año y la ley no se aprueba. Entonces, finalmente, él me ofrece la oportunidad de formar parte del consejo como miembro suplente para que fuera conociendo el banco en lo que se aprobara la ley. Bueno, pues se aprueba la ley, pero no como la estábamos esperando, y entonces quedé en el banco hasta que él sale. Y una vez él sale, me presentan a Guarocuya Félix, entonces superintendente de valores, y la verdad es que fue muy chistoso porque él no entendía por qué yo estaba buscando trabajo. En la primera entrevista mandó a buscar a su jefe de gabinete para que me hablase de los requerimientos para constituir un puesto de bolsa, por ejemplo. Me dice, no, tú, yo le dije, no, es que usted no me está entendiendo, yo quiero trabajar. Ya yo tenía un hijo y quería, yo creo que, afianzar mucho más los conocimientos recién adquiridos de finanzas que tenía. Entonces él me da la oportunidad en el departamento de prospectiva y planificación estratégica, como se llamaba en ese momento. Dentro de mis primeras responsabilidades estaba ser coautor en un trabajo de investigación que estaba haciendo el IOSCO de financiamiento de las pymes a través del mercado de valores, y ahí arrancó mi entusiasmo. Ya posteriormente, un cambio de gobierno, él mismo me recomienda con el presidente de entonces para que sea intendente. De hecho, él quería que yo asumiera esa posición, pero el BNB era emisor, aparte de principal accionista de un puesto de bolsa, y esa inhabilidad no permitía que yo entrase como intendente. Tenía que esperar un año. Entonces, una vez pasado el tiempo, este me recomienda y así entré en el 2012, como intendente.
Bueno, y esa experiencia como intendente, ¿qué tal fue? Desde el mercado te digo que para nosotros contar con alguien como tú, con la capacidad, con la calidad humana, nos ayudó muchísimo en el mercado a fortalecer, a consolidar, a encontrar un entendimiento con los técnicos. Pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia, Juan?
Mira, yo creo que todo tuvo que ver con la entrada. La experiencia fue genial, es algo que no cambiaría. Yo te digo con la entrada porque La manera en que se maneja la superintendencia y se manejaba en ese momento no parecía una institución pública. Aunque es descentralizada, hay muchas otras que son descentralizadas por formación en sus leyes y sin embargo se comportan su ADN como una entidad pública. Pues la superintendencia de valores no era así. Y entendí desde el principio y al estar en contacto con IOSCO que debíamos de buscar mercados más desarrollados para compararnos y poder realmente sentar las bases para crecer. Así que una vez empiezo como intendente, fui al IOSCO primero, a los headquarters de ellos, su oficina principal o sede que está en Madrid, hacer un curso sobre el mercado de valores ya desde el punto de vista del regulador y compartir ahí 15 días con otros intendentes, superintendentes, tratar problemática de mercado desarrollado. Yo creo que me ayudó mucho desde el inicio. Y así, poco tiempo más tarde, creo que en el mismo año en que entré, o quizás el siguiente, pero en el primer cuatrimestre, fui a la SEC en Estados Unidos a hacer un entrenamiento. Entonces, eso creo que fue lo que me permitió poder llevar a cabo muchas de las cosas que se hicieron en la superintendencia y poder hacer que sirviera de base para que fuera tan buena mi experiencia.
Juan, te cuento que de lo que conozco de ti y escuchándote, siento que desarrollaste una pasión por este mercado de valores. Salir de la superintendencia implica que te vas a separar del mercado, implica que Juan Ernesto vuelve a su tema de construcción o a su empresa y no lo vamos a volver a ver en el mercado. ¿O qué has visto para el futuro? ¿Qué estás pensando?
Mira, la ley prevé que tanto el superintendente, intendente y miembros del consejo, cuando salgan de la superintendencia, duren un año sin poder trabajar en la alta dirección de participantes del mercado. Entonces, durante ese año hay un pago, una proporción del salario, o más bien el salario sin los accesorios que sí te pagan, y eso me tiene a mí en pausa en el mercado, pero tengo la vista, tengo el corazón en el mercado de valores, porque estoy convencido de que el mercado de valores contribuye al desarrollo social y económico de un país. Y en República Dominicana todavía estamos a falta de un mercado de valores más desarrollado.
Sabía que no me equivocaba al afirmar que te enamoraste de este mercado. Y es que es difícil no hacerlo, ¿no, Juan? Cuando uno conoce las posibilidades que ofrece, como tú dices, no solo para el desarrollo económico, sino social del país y el impacto que además tiene sobre los inversionistas, pues uno tiene que reconocer que es difícil apartarse del mercado y dejar de trabajar en él. A propósito de eso, Juan, hace poco leí un artículo muy interesante tuyo en una de las revistas más prestigiosas del mercado de valores, en Market Brief, donde hablabas de los fondos inmobiliarios. ¿Te gustaría hablarnos un poquito de eso? A mí me interesa que lo hagas.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Como mencionaba al principio, mi desarrollo profesional empezó en el mercado inmobiliario. Y eso fue desde intermediación, desarrollo de infraestructura y urbanizaciones, hasta desarrollo de proyectos residenciales y de apartamentos.
Ajá.
Mi maestría fue sobre la capitalización, mi tesis en la maestría de alta gestión financiera que hice madre y maestra con doble titulación con Bordeaux 4. La tesis fue capitalización óptima de un proyecto inmobiliario. Y allí yo trataba de explicar entre capital propio, financiamiento, inversión, cómo era lo óptimo. Cuando yo leí esa tesis 5 o 6 años más tarde, ya estando en la superintendencia, yo dije, esto es un desastre. Esto deberían quitarlo de la universidad. ¿Por qué? Porque tomé elementos que no eran todavía instrumentos disponibles en nuestro mercado.
Claro.
Si si yo tuviera oportunidad de reescribir eso, lo hiciera diferente, y qué otra mejor opción que hacerlo a través de artículos como ese, que pueden hablar de qué se puede hacer con la regulación. Cuando yo estaba en la super era, ¿qué tenemos que cambiar en la regulación para hacer X o Y en el mercado? Ahora yo tengo una filosofía de cómo hacer X o Y con lo que tenemos actualmente en el mercado, a nivel de infraestructura, a nivel de regulación y a nivel de tributación. Entonces, ya yo venía con esa inquietud, y en otro artículo, creo que un año previo a este, ya yo lo mencionaba, pero muy por arriba, como decimos aquí. ¿Qué pasa, Santiago? Los fondos de inversión inmobiliaria están adquiriendo inmuebles premium para poder alquilarlos y brindarle la rentabilidad a sus inversionistas o aportantes. Eso tiene un límite. Y lo que yo trato de decir ahí es, ¿por qué no puede un fondo de desarrollo inmobiliario construir un inmueble bajo las necesidades de un cliente X que necesita el inmueble, pero no puede comprarlo, pero lo puede alquilar? Entonces, la idea que yo expongo ahí es que no hay ninguna prohibición para que una AFI constituya un fondo de desarrollo inmobiliario, construya uno o varios inmuebles acorde a las necesidades de algunos de sus clientes y más tarde los venda a un fondo de desarrollo inmobiliario para que sea este quien se lo alquile. Los primeros inversionistas obtendrían el beneficio de vender el proyecto convertido en inmueble, y los segundos inversionistas obtendrían el beneficio de disfrutar de una renta por un tiempo determinado.
Fíjate que es muy interesante porque en otros países funciona así. En otros países se diferencia, como tú decías, la rentabilidad de la gestión en la construcción, de la valorización del solar, del proyecto como tal, que se materializa con la venta del inmueble, y el beneficio de poner alquilar ese inmueble y recibir esas rentas periódicamente. Y son dos inversionistas bien diferentes usualmente, ¿no? El primero es un poquito de más largo plazo, con mayor riesgo, que posiblemente conoce más del mercado inmobiliario, conoce más de la construcción. Y el segundo usualmente sí es una persona que no necesariamente conoce de esto, que no asume grandes riesgos, pero que requiere una renta periódica. Me encantó el artículo, quería felicitarte por eso, porque realmente necesitamos que más gente que conoce del mercado, pues dé su opinión. Errada o no, nos ayuda a abrir puertas, nos ayuda a evaluar posibilidades que no siempre están ahí. Juan, se me acaba de ocurrir algo y
Perdóname, Santiago. Dime. Lamentablemente el artículo no menciona a un coautor que tuve. Yo consulté el artículo con Alfonso Lomba de Central Law, porque yo quería confirmar que mi idea estuviera realmente dentro del marco legal, porque yo veo esto como una realidad. Yo veo como otros países, como tú dices, y te voy a poner dos ejemplos muy rápidos. El regulador de valores en Costa Rica, a Sugeval, necesitaba sus propias instalaciones ya saliendo del Banco Central. No tenía el capital para adquirirlo. Pues le comentó a un fondo de desarrollo inmobiliario cuáles eran sus necesidades. Este fondo le construyó una superintendencia modelo. O sea, aquello es un sueño dentro de la naturaleza, con áreas de esparcimiento, concentración, reunión, etc. Entonces, le vendió este inmueble a otro fondo ya de inversión inmobiliaria, y este inmueble le alquiló a su jefe. Me comentó la superintendente de su momento que solo tuvo que llevar su lapicero. Esa contratación incluyó hasta la parte tecnológica y los muebles. Y el otro ejemplo que te quiero comentar brevemente, porque lo veo ya en Panamá, lo veo también en Costa Rica, es con el tema de zona franca. Un sector en crecimiento en República Dominicana por todas las ventajas que tenemos, sobre todo geográficas. Una zona franca es más allá de una nave industrial con espacio para operadores, líneas de producción, etc. Nosotros debemos de tener la posibilidad de construir una zona franca acorde a los requerimientos de clientes. porque en República Dominicana no solo tenemos call center y empresas de confección textil y de calzado. Aquí hay zonas francas de instrumentos médicos y tecnológicos muy avanzados. Y creo que pudiera haber más si se construyeran parques o naves dirigidos a ese sector.
Bueno, para las AFIs que nos escuchan, ahí tienen ideas relevantes. Juan, te quería proponer, ya que nos acabas de contar o me acabas de contar que no puedes trabajar directamente con ningún participante del mercado hasta que esa limitación jurídica llegue a su fin, que participen en sumas cada vez que lo desees. Aquí hay un canal para que comuniques esas ideas, para compartir, para discutir y para que nuestra audiencia especialmente se siga empapando de lo que está pasando en nuestro mercado y deje de verlo como algo lejano. El mercado de valores está ahí para todos y especialmente a través de los fondos de inversión, el acceso es supremamente fácil. Juan Ernesto.
Sí, te escucho. Me parece buena la idea. Porque...
Fabuloso. Entonces, ahí ya tienes un compromiso con nuestra audiencia. Vamos a ver cómo lo materializamos. Te quería dar las gracias por dedicarnos este tiempo de tu noche a nuestra audiencia, a las personas que participamos en el mercado. Te quería agradecer por la gestión que hiciste en la superintendencia y desearte que continúes ligado a este mercado que te necesita y que con seguridad va a continuar creciendo y enriqueciendo al país desde diferentes perspectivas, la social, la económica, incluso la financiera, por supuesto. Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la oportunidad y cuenta conmigo.